De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Esperemos que tengan un buen Viernes Santo. Y ya saben, a pesar de ser festivo, queremos hablarles de salud. Está claro que todos los años, por estas fechas, aumentan los casos de alergias, y más en este año que ha llovido tanto. Así que este va a ser el tema que vamos a abordar inmediatamente con el doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenas tardes, doctor. Está claro que, como todos los años, con la primavera que acaba de llegar, aumentan claramente los casos de alergias, pues a distintos arbustos, además casos agravados con el asma que tienen algunas personas, pero las noticias, pues la verdad es que no son halagüeñas para las personas que padecemos alergia, porque la gran cantidad de lluvias que hemos sufrido en el mes de marzo tienen una relación directa con el crecimiento, el fortalecimiento y la polinización de las plantas. Así que a ver qué nos dice el doctor Sánchez Martos. Así que, querido doctor, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Bueno, ya saben todos ustedes que la primavera la sangre altera.
Sí.
Y también se altera precisamente porque aparecen unos anticuerpos. Es una guerra, una lucha interna, una batalla interna de nuestro organismo contra unas sustancias que bueno, realmente las respiramos todos, porque es el polen, pero que hay algunas personas que lo reconocen más como extraños, y entonces aparecen nuestras defensas, someten una batalla de lucha contra ellos, y en algunas personas, cuando se pierde esa batalla, aparecen los síntomas y la enfermedad de la alergia. Bueno, todas las lluvias de todos los años y las que hemos tenido a lo largo de este año, pues tiene una cosa buena, que se han llenado los pantanos, que ha mejorado, tal. Bueno.
Muy bien, pero, eso sí, pero...
Pero para los alérgicos no es nada halagüeño, porque después de la lluvia, dice, después de la tempestad viene la calma, y aquí no. Aquí, después de las lluvias, viene el sol, que es genial y que necesitamos todos, pero que esa lluvia con el sol lo que hace es que florecen, crecen y con más fuerza las plantas.
O sea, mal año para los alérgicos.
Sí, porque aumenta la polinización. Por eso es importante resaltar lo que hoy haremos, que serán los consejos para evitar que las personas alérgicas lo pasen peor de lo que tienen que pasarlo, y algunos incluso, bueno, que puedan desaparecer sus síntomas gracias a los tratamientos de los que hoy disponemos en la alergología, claro que sí.
Pues, Jesús, vamos a empezar recordando qué se entiende por alergia, ¿no?
Pues mira, la alergia es una enfermedad que, como te digo, se basa en la batalla de los buenos contra los malos. Los buenos son nuestras defensas, que son, afortunadamente, ahora mismo estamos haciendo este programa y sin ningún problema, más allá del posible cansancio que podamos tener por la hora que es, por la tarde, pero podemos hacerlo porque nuestras defensas nos están protegiendo. Te están protegiendo las defensas que tienes en los ojos, en la mucosa nasal, en la mucosa de la boca, a la hora de respirar. Estamos respirando impurezas todo el día, tanto aquí en el estudio como en la calle. Respiras impurezas y no todos nos morimos, y no todos vamos a ser alérgicos. Bueno, pues esas impurezas hacen que el polen, concretamente el polen de todas las plantas en general que florecen en primavera, que ese polen se convierta en los malos. Y esos malos afectan a nuestro organismo. Y como afectan a nuestro organismo en esas mucosas, porque el polen se pega en las mucosas que te he dicho de defensas, en los ojos, en la garganta, en la nariz, pues como atacan, pues el organismo se tiene que defender. Bueno, pues con nuestras defensas nos atacamos y se acabó la historia. Pero hay situaciones y hay personas en las que las reconocen como mucho más extrañas, y entonces nuestro organismo se vuelve contra nosotros mismos, perdemos la batalla, los buenos, los leucocitos, las defensas, pierden la batalla y aparecen unas células que tenemos en todo nuestro organismo, sobre todo en los pulmones, en todas las vías respiratorias, en la garganta, en la nariz, en los ojos, que son las células cebadas, se llaman mastocitos. Y esas células en la guerra que han perdido explotan. Y entonces sale una sustancia que está dentro de esas células que se llama histamina. Y esa histamina es la responsable de los síntomas de la alergia. Son síntomas que reconocerán todas las personas alérgicas, esos estornudos, la nariz tapada, dolor de garganta, tos. Bueno, no tiene fiebre, con lo cual, con eso reconocemos que no estamos ante una infección importante, ni una infección. Y bueno, pues esa es la histamina, la que hace esos síntomas. Por eso, si no les suena eso a ustedes sí que les tratará, y a los alérgicos les sonará, yo tomo antihistamínicos. Esos antihistamínicos son unos medicamentos que lo que hacen es disminuir la potencia de esa histamina que ha salido de donde debería estar, que son las células cebadas, como consecuencia de la guerra. Ha habido una guerra, la hemos perdido, la histamina sale, provoca esos síntomas de la alergia y entonces aparece el tratamiento con antihistamínicos.
Bien, bueno, doctor, vamos a ir con testimonios. Pilar Vicente, aquí está entre nosotros. ¿Eres alérgica, Pilar?
Yo creo que no, y digo creo porque es que a lo largo de la vida de una de las personas a veces se te ¿sí? desata, ¿no?
Sí, sí.
No eres habitualmente, pero de repente te puede ocurrir.
Y de repente, sí,
puedes
aparece,
nacer,
¿no?
Sin alergia, puedes tener desarrollo de la alergia cuando eres un niño, cuando eres joven, adolescente, cuando eres mayor. Por cierto, yo ahora que estoy viendo este estudio de radio, tengo que deciros que afortunadamente hay menos casos de periodistas alérgicos gracias a la decisión que se tomó en su momento, en esta casa sobre todo, pero en otras emisoras todavía no, que son los ácaros del polvo. Esos ácaros que estaban siempre con nosotros en todos los programas del estudio, porque la moqueta, si recordáis, era lo que estaba en todos los estudios de radio, la moqueta. Y esa moqueta
desapareció y afortunadamente para todos, claro.
Claro.
Bueno, pues tenemos el testimonio de Ana, ¿no?
De Ana y de su marido. La que es alérgica es ella, pero es que a mí me ha parecido tan entrañable los dos, la pareja, que estén hablando de la alergia de ella y de cómo él lo ha pasado mal viendo cómo ella lo pasaba mal. Me ha parecido muy bonito. Ella ahora se pone aerosoles y está mucho mejor. Vamos a escucharles.
Venga. Mi pequeña he padecido de alergia y de asma, pero da la casualidad de que no lo sabía. Yo me pasaba las noches, años, sentada en la cama, que me ahogaba, invierno, verano, ¿y qué es lo que tengo?
Eso lo he podido yo comprobar.
Ay.
Y la veía sufrir y padecer.
Siempre con la duda, hasta que al final me hicieron las pruebas de alergia y efectivamente tenía alergia a...
Ella, desde que ha usado este tratamiento, es otra persona. Llegan las primaveras y no tiene ninguna preocupación desde hace dos o tres primaveras. Porque antes, cada vez que se acercaba la primavera, estaba temblando. ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé cuánto! ¡Y vámonos de aquí! ¡Y vámonos allá! Bueno, pues ahora todo eso se lo ha acabado.
¡Ay, pero qué bien! ¿Y cómo se ha acabado con todo esto, doctor?
Bueno, yo como siempre tengo que felicitar a Pilar por los testimonios, porque este testimonio hoy es muy válido. Hace 15 años no lo teníamos. Y esto es gracias a que hoy comenzamos hablando de la alergia con un mensaje muy positivo. Existe tratamiento, a veces incluso curativo de por vida, pero si no, paliativo, y por tanto disminuyen los síntomas y esta persona tiene otra calidad de vida distinta. Este es el ejemplo del testimonio que nos has traído.
Claro, porque por lo que decía él, ella no podía ni respirar, se tenía que dormir sentada. Es el asma, la aparición del asma.
Claro, en este caso ella no nos lo cuenta, pero por lo que cuenta los síntomas, pues es una alergia que posiblemente se haya complicado con un componente asmático que pudiera tener antes. Esto también es importante que ustedes lo sepan, que las personas asmáticas que no son alérgicas se pueden convertir en alérgicas y eso puede hacer que empeore el asma. Es esa dificultad respiratoria, por eso no podía tumbarse. Eso es lo que se denomina disnea. La disnea es esa fatiga de la que hablábamos con la pandemia, que precisamente necesitamos... Falta el aire. Bueno, por eso también aprovecho para recomendarles que en casa, en el botiquín, aparte del termómetro que tenemos y el alcohol y el agua oxigenada y todo esto, cómprense, por favor, un pulsioxímetro. Sí, sí, pulsioxímetro. Son 20, 25 euros como máximo. Nada, no hace falta esas marcas maravillosas. Es ese aparatito que nos ponemos en el dedo y que nos está diciendo la saturación de oxígeno. Es decir, que las personas que tienen dificultad para respirar no les llega el oxígeno suficiente y tienen una bajada de oxígeno que puede ser peligroso por debajo de 95%. No cuesta ningún trabajo y es un aparatito que debemos de tener sobre todo para los niños, para los mayores y para nosotros mismos. Y si somos alérgicos y asmáticos, mucho más todavía.
Bien, hemos tomado nota, doctor. Vamos a seguir escuchando porque aquí hablaba Ana, que una mujer de 73 años, pero vayamos con Mónica.
33 años. Ha sufrido un auténtico calvario por su alergia a las gramíneas y al olivo. Tras acudir a su médico de familia, importante, ahora no nos lo dirá el profesor, se vacuna y su calidad de vida ha mejorado.
Empecé con los síntomas normales de lo que es la alergia a la nariz, los ojos. Me fui al médico de cabecera porque llevaba ya bastante tiempo tomando aerosoles y me dependía de ellos. Y me mandaron, el médico de cabecera me derivó aquí al equipo de alergia. Una vez aquí me diagnosticaron que era gramínea y el olivo y empecé con la vacunación. Y llevo un año y medio vacunándome y la verdad que desde que me estoy vacunando pues no tengo ningún síntoma y no utilizo ya los aerosoles. Mi vida positivo muchísimo porque debe tener crisis de asma, salirme roncha, lo típico de los síntomas de alergia, no tener nada. Ya me vacuno una vez al mes en mi centro de salud y ya está, y vengo a mis revisiones aquí a Reina Sofía, que no tengan miedo a la vacuna.
Bueno, pues hablemos de la vacuna, doctor.
Bueno, pues precisamente otro mensaje positivo. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a una de cada 5 personas en España, unos 8 millones, 20% de personas pueden tener alergia. Y muchas de esas personas pues ni acuden al médico, entonces acuden al doctor Google, el doctor Google que lo sabe todo pero no acierta nunca, y ahí se compran ustedes los medicamentos por el doctor Google o por Amazon o por cualquier sitio. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, y menos los descongestionantes nasales, porque la congestión nasal es uno de los síntomas más molestos en las personas alérgicas. Estos descongestionantes hay que saber qué se está tomando porque provocan un efecto rebote y además provocan adicción. Y hay personas que llevan años con estas gotitas para la nariz y no pueden dejarlas porque tienen una verdadera adicción. ¿Me dice que hable de las vacunas? Hombre, el mensaje positivo es que ya lo he dicho, que vas al médico del centro de salud, sabe enseguida que estás con un componente alérgico en cuanto te vea los síntomas y te manda a la sección de alergias de tu hospital. Bueno, pues ahí te hacen unas pruebas alérgicas que cada vez son más concretas y con una mayor especificidad y entonces ahí sabemos que eres alérgica a las gramíneas, eres alérgica
al olivo, a los ácaros.
Sí. Y entonces ahí te pueden hacer una vacuna personalizada. Por tanto, por favor, no se fíen de lo que van a encontrar en Google. Vacuna para la alergia, que eso no existe. Que existe vacuna para la alérgica Nieves Herrero, para el alérgico Jesús Sánchez. No, pero no. Mi vacuna no tiene por qué servir para los demás. Y sin embargo, fíjate qué importante la calidad de vida, cómo mejora. Claro,
mejora en todos los casos, lo hemos oído.
Pero nos encontramos luego con los negacionistas, Nieves. Tenemos que seguir luchando en los medios de comunicación con ellos.
Efectivamente. Doctor, tenemos casos de niños que desde muy chiquititos ya tenían alergia, ¿no?
Mira, por ejemplo, Javier, alérgico desde los 7 años. Ahora es un chico joven que tiene 26. Se dio cuenta cuando pasaba sus vacaciones en el campo con sus abuelos. Ha tenido distintos tratamientos, con pastillas, con aerosoles, y ahora se pone también la vacuna subcutánea.
Pues mi relación con la alergia comenzó aproximadamente cuando tenía 7-8 años, conviviendo mis veranos en el pueblo, relacionándome con la naturaleza, el campo y los arbustos. Pues fue todo cuando comencé a darme cuenta que sufría escozor y picor de ojos, congestión nasal, estornudos espontáneos. Y por las noches realmente eran bastante duras porque notaba que se cerraban los bronquios y eran ya un indicio de asma. Comencé con pastillas e inhaladores por la mañana y por la noche. También tenía otro especial para en caso de asma. También tenía gotas para los ojos, spray nasales para la congestión. Volví otra vez al alergólogo, entonces llevamos a cabo una decisión, que fue la vacuna subcutánea.
Mira, pues funcionó con la vacuna subcutánea, o sea que...
Una vez más, tantos testimonios hay de que las vacunas funcionan. Además es un pinchacillo que te enseñan luego a ponértelo tú mismo, es subcutáneo. Bueno, en el campo le ocurrió... Bueno, es verdad que en el campo hay más polen, pero fíjate qué curioso, porque hoy sabemos que el polen puede ser más agresivo para el cuerpo humano, el polen de la ciudad,
¿ah, sí?,
que el polen del campo, sí.
O sea que va a haber alérgicos tanto en ciudad como en el campo, ¿no? No por vivir en el campo.
No, y peor porque además el polen se vuelve más agresivo, con lo cual se crea una proteína defensiva, un escudo protector, y entonces los tratamientos no funcionan igual. Las personas que son alérgicas a veces se encuentran con un polen que cambia, que muta. ¿Por qué? Pues porque hay en las ciudades están las partículas libres del gasóleo. Esas partículas libres de gasóleo se unen al polen. Como es una sustancia extraña, el polen para defenderse muta. Y al mutar crea una proteína. Es un escudo protector. Pero claro, ese escudo protector lleva en el polen, nosotros lo respiramos, y el tratamiento, que es eficaz para unos alérgicos, no lo es para otros. De ahí la importancia de que se haga un estudio personalizado. Por eso existe un servicio de alergias. No es un capricho. Por eso existe un departamento de pruebas alérgicas en los servicios de alergia de los hospitales. No es un capricho. Es que todos los alérgicos, además, deben hacerse como mínimo una revisión anual, porque el tratamiento que le venía bien puede irle mal porque ha cambiado su trabajo, porque está en Barcelona, antes estaba en Asturias, ahora viene a Madrid, y en Madrid hay mucha más contaminación atmosférica como consecuencia de las partículas de los diésel, de los coches, que está diciendo que no hagan ni caso al doctor Google. Ahora, es verdad que niños, mayores, ancianos, no se contagia esta enfermedad, pero es de lo que realmente lo esté pasando, ¿no?
Bueno, pues vamos con ello, porque tenemos de todo. Tenemos consejos para síntomas y consejos también efectivos para el día a día, ¿no?
Para controlar las alergias. Es un spot de estos que últimamente me está dando, sí, a mí por sacar. Sí.
No, pero está muy bien.
Pero, pues vamos a escuchar este, a ver.
A ver,
¿qué las dice? Personas alérgicas deben tomar medidas para prevenir síntomas como estornudos repetidos, lagrimeo, secreción nasal, picor de nariz u oídos. De 5 a 10 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde hay mayor concentración de polen. Así que reduce tus actividades al aire libre. En el coche viaja con las ventanillas cerradas. Si notas que tus ojos están secos o irritados, ponte gafas de sol. Consulta con tu farmacéutico para que te aconseje un colirio. Al llegar a casa, cámbiate de ropa y dúchate. Los granos de polen pueden quedarse atrapados en las prendas. En los días de más concentración de polen, no cortes el césped o barras la terraza. No te automediques. Toma las dosis de antihistamínicos recetados por tu médico.
Bueno, pues bueno, doctora, ¿todo esto qué añadimos?
Pues nada, añadimos lo de siempre, que felicitamos a Pilar por este spot y recrimino a quien sea responsable de que este spot no se ponga en la radio, en la tele y en momentos de máxima audiencia. Yo creo que estos spots, incluso hay algunos que nos ha traído en otros programas mucho más simpáticos, ayudan a reflexionar a la gente y de entrada... Bueno, pues esas gafas de sol lo ha dicho todo. Los filtros del aire acondicionado. Importante limpiarlos o cambiarlos si es necesario. Los de casa, los del coche, vienen en todas las páginas de salud que he podido consultar. Y se les olvida los del trabajo. Claro, es que en el trabajo también hay gente que trabaja. Y por tanto, en el trabajo esos aparatos de aire acondicionado tienen que tener esa revisión de los filtros del aire. Y luego, bueno, pues aconsejarles al médico de familia, nos va a mandar al servicio de alergia, nos van a hacer pruebas alérgicas y nos van a determinar, van a fabricar una vacuna personalizada para Luis, para Juan o para Rocío. No vale para los tres.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias. Una semana más hemos aprendido. Gracias, Pilar Vicente.
Muchas gracias.
Madrid Directo en Onda Madrid. Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid.
Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues bien, ya vamos a acabar y lo vamos a hacer con un regalo para todos ustedes. Con nosotros un gran comunicador y escritor que nos va a presentar su último libro. Tiene que ver, ya se lo digo a ustedes, con el Museo del Prado. Una visita obligada para todos, pero especialmente para él, ya que le gusta perderse entre cuadros emblemáticos. Verán por qué. Bueno, antes de nada, explícanos de quién se trata, Alejandro González.
Bueno, que viene con una novela llamada El Plan Maestro, editada por Planeta, donde retoma esa atmósfera de otro exitoso libro del año 2013 llamado El Maestro del Prado, donde ata los cabos sueltos que por ahí quedaron. En este libro lo que hace es moverse entre la prehistoria, el arte y el misterio para en la ficción especular con la posibilidad de que exista un plan maestro para otorgar a las obras de arte un sentido esencial donde se narra un viaje a través del arte a una historia desconocida de la civilización. Pero vamos a conocerle un poquito más a este escritor natural de Teruel, tierra que ha reivindicado y en la cual ya tiene hasta parques y bibliotecas con su nombre, un periodista que con 12 años ya hablaba en Radio Heraldo sobre misterio y que en los años 80 y 90 empezó a colaborar y dirigir publicaciones con sus historias del más allá, llegando a ser uno de los fundadores de la revista Año Cero. Así explicaba en pleno prime time televisivo en 1997 algunos descubrimientos del caso Roswell con Pepe Navarro.
Hoy justo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ponía en circulación otro documento oficial, el tercero que pone en los últimos tres años, sobre el caso Roswell. En él, en ese documento que ha sido dado a conocer esta misma mañana en Estados Unidos, se dice que esos cuerpos extraterrestres que algunos testigos, incluso de alta graduación, reconocieron haber visto junto a los objetos de Roswell, junto a los restos del objeto siniestrado en Roswell, no eran extraterrestres, sino que pertenecían a una especie de pruebas donde desde globos a alta altura se lanzaban pequeños muñecos hinchados que se lanzaban contra el suelo para comprobar las causas que podría tener en un cuerpo humano, en la eventualidad de un desprendimiento en un paracaídas, por ejemplo, un choque de esas características.
Nunca ha dejado de participar en programas para divulgar eso que tanto ama, como es el misterio, pero también a través de sus libros, 5 ensayos, un libro de relatos y 11 novelas, entre las que destacan La Cena Secreta, que en 2006 le colocó como el primer español en la lista de los libros más leídos en Estados Unidos, según The New York Times, editándose en más de 40 países, o también ya en 2017 con El Fuego Invisible, con la que ganó el prestigioso Premio Planeta.
Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización y que debemos cuidarla.
Es el segundo escritor español contemporáneo más traducido y todo el mundo le reclama en sus espacios. Normal, no todo el mundo se atrevería a hacer lo que le fascinó de Napoleón, de pasar una noche dentro de la Gran Pirámide, misterios que trataba en su programa de Movistar Otros Mundos.
Cuando uno se enfrenta a la muerte y la vence, no quedan atrás muy pequeños todos los enemigos con los que quiera cruzarnos el destino. Tal vez Bonaparte obtuvo en aquel sarcófago la mayor de sus victorias. Porque, como bien dijo Lao Tse, quien conquista a otros es fuerte, mas quien se conquista a sí mismo es poderoso.
Pues bien, hoy Nieves tenemos en el estudio para presentar esta nueva novela, El Plan Maestro, editada por Planeta, a un gran escritor como es Javier Sierra.
Hola Javier, ¿qué tal estás?
Impresionado de mirarme en el espejo del tiempo, ¿no? Escuchando todos estos cortes fantásticos.
Bueno, Javier, no me importa decir aquí, en estos micrófonos, que creo que tú eres un premio nacional de literatura, sí o sí, ya. Así que, bueno, pues lo dejamos ahí. Vienes con una con un libro que está a caballo entre la ficción y la realidad.
Bueno, he querido escribir, esto te va a parecer muy singular, pero he querido escribir primero un libro blanco, es decir, un libro que pueda leer toda la familia, da igual la edad que tengas, ¿no? Si tienes 12 años, 11 años o tienes 99, que te puedas meter en una historia que te atrape. Porque tiene que ver el trasfondo del libro con cómo miramos la realidad y cómo hay cosas que la educación nos va cercenando, nos va quitando. La imaginación no está de moda, ahora parece que incluso se la cedemos a la inteligencia artificial.
Eso es.
Y sin embargo es lo que nos ha llevado hasta este punto de la evolución.
Pero aquí salen dos niños, sí, que podrían ser perfectamente tus hijos.
Sí, 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 claro.
Y cómo esa mirada de ellos, tan noble, tan virgen, están viendo algo que a lo mejor incluso parece mágico, que a lo mejor los ojos de un adulto ya no ve.
Bueno, a mí me dieron una lección mis hijos cuando estaban a punto de perder la inocencia en esa edad de los 6-7 años, en un verano en el que nos fuimos a Cantabria a ver cuevas rupestres. Eso es como arranca el plan maestro, pero es verdad, nos pasó. Yo me los llevé a varias de las cuevas de ese entorno, cuevas muy antiguas, donde nació el arte hace, calculan las últimas dataciones, entre 60 y 70 mil años. Y lo interesante es que aquellos niños, en fin, tan pequeños, se quedaban fascinados delante de una pared vacía.
Que tenía una cosa curva, ¿no?
Sí, donde yo no veía nada, no veía nada, ni yo, ni mi mujer, ni la guía tampoco. Y de repente empezaron a interpretar rasgos y arañazos en la pared como si fueran partes de animales o de figuras. Y caramba, es que lo eran.
Que flotaban, ¿no?
Es que, sí, sí, pero es que lo eran, Nieves. Es que cuando me doy cuenta de que algunos antropólogos se llevan a niños de corta edad a cuevas prehistóricas para encontrar rasgos que nosotros, los adultos, con nuestra manera de entender, en fin, la realidad, no vemos, a mí me resultó todo un descubrimiento. Porque todos hemos sido niños y quizá puliéndonos un poco podemos recuperar ese espíritu. Y en esa reflexión estaba cuando me tropecé con una frase del genial Picasso, que en fin, hizo una visita a las cuevas de Altamira. A él le fascinaba todo lo que era la prehistoria y los hallazgos arqueológicos de los años 20 en España. Y cuando salió de las cuevas de Altamira dijo una cosa que a mí me ha hecho reflexionar muchas veces. Dice, amigos, después de Altamira, todo es decadencia en el arte. Para él, aquella pintura era algo sublime. Y entonces no se sabía algo de esas pinturas que a mí me ha resultado vital para escribir esta novela. Y es que yo no me había dado cuenta o no había pensado en ello. Los hombres y mujeres del paleolítico y del inicios del neolítico, cuando iban a pintar al interior de estas cavernas, entraban con muy poca luz, no tenían apenas iluminación. Llevaban un tuétano encendido, una bolita de grasa encendida, y con esa luz, que es mucho menor que la que
muy
da
tenue.
Claro, que la que da un mechero o un móvil, palpaban las paredes, esto es importante, y donde veían una protuberancia, intuían que ahí estaba la panza de un bisonte. Y lo que hacían con el carboncillo o con los pigmentos era completar el bisonte en la pared. Lo que creían, y esto lo dicen algunos antropólogos modernos, es que al otro lado de la pared, porque ellos la veían no como roca, sino como una membrana, había un bisonte. Era un bisonte de los antepasados, del más allá, que estaba al otro lado y que se apoyaba en la roca. Y lo que hacían era marcarlo para que los del más acá, los de su tribu, pudieran verla. Y esa visión del arte como puerta, como frontera entre mundos, claro, a mí me ha dado un juego literario espectacular, ¿no?
Y en esta novela, desde luego, el plan maestro, realmente empezamos a ver muchas obras de arte, y ya nos lo habías contado en la anterior. Tengo que decir y reñirte porque esta novela tiene mucho trabajo, has tardado mucho, yo sí. Sé que tú no das por terminado un libro.
Me cuesta,
hasta que estás ya diciendo, lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? 12 años entre uno y otro, ¿no?
Pero, bueno, 12 entre el Maestro del Prado y el Plan Maestro.
Ha habido otros libros, pero ha costado. Ha costado.
Sí, ha costado porque me ha costado desprenderme de mi visión racional, de la visión que todos tenemos, con la que nos manejamos en la vida, y meterme en esa visión de la imaginación, del instinto del arte, que paradójicamente sofocamos, ¿no? Cuando un niño, un hijo nuestro, sale a la calle de paseo con nosotros y de repente dice, mira papá, un elefante, un oso, y lo está viendo en las nubes, y tú le dices por instinto también, venga niño, son nubes, no son más que nubes. Ese contraste es el que hace que el niño poco a poco abandone esa mirada, porque se lo está diciendo su adulto de
su
compañía,
referente,
su referente,
claro.
Y deja de imaginar y de tener esa parte creativa, ¿no? Yo lo que he intentado es recuperarla, eso cuesta mucho porque estamos muy endurecidos por la visión del día a día.
Has tenido el mismo proceso que Picasso.
El mismo.
Te has ido eliminando, ¿no? Y quedándote con lo primigenio, ¿no?
El mismo. Y lo he inyectado en una novela que, bueno, pues que tiene su thriller, su misterio y sus tensiones, como tienen que tener todas las novelas, pero sobre todo tiene esta mirada nueva, que yo en lo que confío, Nieves, es en que termine permeando a muchos lectores y terminen acercándose, pues eso, a cuevas rupestres o a museos.
Les vas a llevar, te lo aseguro, sí, la cantidad de museos, que no solo el Prado, que has visto para llevarnos a este arcanon, no sé, sí, cómo lo dices.
Sí, el arcanon, es una arcanon, palabra que me, ¿no?, invento, eso es un término mío. Arcanon es un neologismo que surge de fundir el canon son las listas que hacemos de obras de arte o de cosas de referencia con arcanon. Así que lo que yo especulo en la novela es con la existencia de una lista de obras que tienen este secreto, esta capacidad de conectar mundos como esas membranas de las cuevas prehistóricas, y que manejan un grupo de
maestros,
exacto, de iniciados, que sí, se los van susurrando pues a
los elegidos.
Sí, pero fíjate, ¿sabes cómo se elige? Yo esto ya lo he descubierto y me encanta. Un maestro elige a su alumno, un maestro de verdad de estos, por la curiosidad. Si tú ves a alguien curioso, ahí te diriges y dices, aquí es donde yo voy a plantar una semilla y va a crecer. Es lo que a mí me pasó en el año 90, que es el inicio de esta historia.
Es el inicio del libro del doctor Zobel,
Fobel.
Que al final, mira que lo has intentado buscar y nada. Te iba a decir yo, oye, tenemos varios amigos policías, a ver si te ayudan, pero nada, yo creemos que es que no está aquí.
Ha pasado mucho tiempo,
no está,
pero
aquí.
Lo que ocurrió fue que en el año 90, cuando yo llegué a Madrid para estudiar periodismo, yo venía de provincias, ¿no?, de una provincia muy chiquita que es Teruel, y a mí Madrid me parecía, no sé, un leviatán, un monstruo, era una cosa muy, muy difícil de manejar, ¿no? Yo iba a todas partes andando en mi ciudad y aquí tenías que coger el metro, que ya era una aventura. Bueno, pues en ese Madrid de los 90 yo me refugiaba en el Museo del Prado. ¿Y sabes por qué? Porque me sentía bien. Me sentía bien porque allí veía imágenes que había visto en mis años escolares en los libros de texto, y me parecía que era un territorio conocido. Y en una de aquellas visitas, delante de un cuadro, se me acercó un señor mayor y, viendo mi mirada de curiosidad, dijo, no, te voy a enseñar cómo tienes que leer este cuadro. Leer, dijo leer. Y me enseñó efectivamente cómo hay que estar atento a las miradas de los personajes, a la luz, de dónde procede la luz, a la geometría, a la distribución, a un montón de elementos que finalmente transmiten un mensaje. Me quedé tan embobado con aquella lección que volví al Prado días y días y días
para encontrarlo.
Para encontrarlo. Y no lo encontré. Y aquello terminó generando una cicatriz en mi alma porque no encontraba aquel maestro. Y ya sabes cómo somos los escritores, Nieves. Las cicatrices al final las convertimos en literatura porque
Eso es
nuestra manera de sublimar.
Y liberar también,
exacto,
¿no?
Exacto.
Las experiencias.
Así que construí un personaje inspirado en ese maestro y me he dedicado a perseguirlo, pues casi como la madre de Marco en aquella serie de televisión antigua, ¿no?
Exacto,
que muchos recordarán.
Exacto, pero ha promovido una corriente de personas que te escriben precisamente porque han tenido sensaciones parecidas.
Sí.
Y bueno, yo ahora te contaba fuera de micrófono que alguna también he tenido. No precisamente visitando un museo, que también se te acercan personas, que desconocía que había distintas, vamos a decir, categorías, ¿no? Unos son los maestros y otros son los observadores.
Sí, hay distintas categorías en esto, pero mira, si quien nos está escuchando ahora respira hondo y echa mano a la memoria y piensa en cosas de su vida, seguro que en un momento u otro se han tropezado alguna vez con alguien que no conocían de nada y que les ha dado la palabra correcta, la dirección adecuada. Son como ángeles que de repente te salvan, que aparecen de manera inesperada y desaparecen de la misma manera. Lo curioso, Nieves, y esto es lo que a mí me ha dado el pulso literario para escribir el plan maestro, es que ese esquema de situación, de relato, está también en la mitología más antigua de la humanidad. Yo me he encontrado con que en la antigua Sumeria los constructores de zigurats contaban que ellos aprendieron matemáticas, geometría, astronomía, incluso a cultivar la tierra, porque un día del Tigris, del río Tigris, salía un hombre mitad pez, mitad humano, que les dio lecciones de cómo hacer todo esto. Y se las daba todos los días durante una serie de meses. Y cuando terminó de enseñarles aquello, nunca más se le volvió a ver. En la América precolombina tienes la historia de Quetzalcóatl o de Viracocha en los Andes, que es un dios blanco que instruye a los pre-incas a construir grandes edificios y que luego desaparece. Es decir, hay como un arquetipo del maestro que aparece cuando tiene que aparecer
en nuestras vidas
y desaparece.
Y desaparece y no puedes hacer nada por encontrarle. Porque ya está, su mensaje ya está en ti.
Ya está.
Ahora, hay una especie de tensión entre el maestro y el observador.
Sí, porque el maestro te está diciendo en mi novela que el arte es un vehículo que permite la transición entre mundos y que te permite saltar a lo trascendente, a las preocupaciones por el más allá, por la vida después de la muerte, etcétera. Y el observador está con los pies muy anclados en la tierra diciendo no, esto no es así. O sea, el arte simplemente es algo inerte, construido simbólicamente por el ser humano, pero que no tiene ninguna trascendencia. En el fondo son las dos miradas que tenemos en la vida actual, ¿no? Y ese combate se libra, en fin, con otras historias que pasan en el libro, pero se libra continuamente en todas las páginas. Y está bien que lo haya, Nieves, porque tú sabes que sin conflicto no hay historia.
Eso es.
En fin, lo que hago es maximizarlo en las páginas de esta novela que te va a llevar al Museo del Prado, por supuesto, pero te va a llevar a los Uffizi, al Museo del Louvre, a la Cueva de Lascaux en Francia, a la Casa Azul de Frida Kahlo, que es la casa en México, donde ella vivió con Diego Rivera. En fin, te va a llevar por muchos sitios donde estos maestros se aparecen,
¿no? Al Thyssen también, ¿no?
Sí, bueno, el Thyssen es otro de esos museos maravillosos.
Claro. Sí. Bueno, aquí agradeces a muchas personas, sinceramente, y yo como no he podido resistir, me he ido al final. Me gusta muchísimo. Es un acierto este libro, de verdad. El plan maestro es, como dice esta fajita, es apasionante, revolucionario, con el que podemos descubrir historias ignoradas, historias de otras civilizaciones, historias de arte. Es una maravilla. Has hecho un gran libro, de verdad. Da igual tarda lo mismo en el próximo, da
igual.
Es que
los libros no tienen tiempo, Nieves.
Sí, tú siempre me dices esto, ¿no?
Sí,
que hay que
tienen
hacerlo...
tienen tiempo para los editores, ¿no? Porque ellos siempre están nerviosos con que entregues el manuscrito, con su campaña, con sus objetivos, pero en sí, per se, no tienen tiempo. ¿Qué más da que el libro se haya publicado en el 2025, en el 2013, en 1890, si el libro es bueno? No importa. En este caso, además, Nieves, que es verdad que han hecho una edición increíble.
Bueno. Sí. Aparte, que es que en el libro vas aprendiendo.
Sí.
Claro, hay pinturas. El Bosco, desde luego, es uno de los cuadros más fascinantes. Y claro, ese ojo del Bosco es el que te sirve a ti como,
mira,
como esa, ojo, como mirada, ¿no?
Es que esto parte de una anécdota. Yo, después de publicar El Maestro del Prado, hace algunos años, me encontré con que muchos vigilantes de sala del museo se me acercaban, ¿no? Yo les dediqué aquel libro a ellos porque siempre los había admirado. ¿No? Y algunos me contaban, sabiendo que me gustaba todo lo paranormal y lo raro y tal, me decían, oye, es que cada vez que paseamos por la sala 56 del Prado, que es donde están los Boscos, nos sentimos vigilados, observados. A veces hacemos la patrulla de noche con el museo cerrado y tenemos la sensación de que nos están mirando. Y claro, yo les decía, claro, es que os están mirando. Es que el Bosco, en el Jardín de las Delicias, en el tríptico central del Jardín de las Delicias, en la parte central, disfraza un ojo gigante en la forma del lago que hay en la parte superior. Si lo ves de refilón, si entrecierras los ojos, crees ver ese ojo. Pasas de ver el lago a ver el ojo.
A ver el ojo.
Pero es que esto te va a pasar también, Nieves, con algunos secretos que yo desvelo en el libro, como por ejemplo en el entorno de otra pintura universal, que es la Primavera de Botticelli. Está en los Uffizi de Florencia y en la primavera vemos a Venus en el centro y a un grupo de personajes alrededor, ¿no? Bueno, pues fíjate en el bosque que está detrás de Venus. Lo que se ve en el claro del bosque que se ve detrás es la silueta de dos pulmones humanos. Dos pulmones perfectos, con sus alveolos, con todo como los dibujaría un anatomista moderno. El problema es que en época de Botticelli no se podía hacer una autopsia a un cadáver humano, estaba prohibido, era pecado y además te podían acusar de necromancia. Y Botticelli, con Miguel Ángel, con Leonardo, estaban obsesionados por saber cómo éramos los humanos por dentro para pintarnos mejor por fuera. Así que en algún momento Botticelli vio unos pulmones y como no podía presumir de haber visto unos pulmones, los puso en su pintura más conocida, que es La Primavera. Y eso es alucinante. Cuando ves esos pulmones, te va a pasar como con el ojo del Bosco, ya no te los vas a poder quitar de encima.
No, es verdad, como por ejemplo también, como no, en este dedo, La Creación, aquí cuentas, es que claro, yo ya solo veo un cerebro, perdóname.
Claro.
Claro, mira, sí. No, señala Alejandro que está viendo el cuadro, pero nos enseñas a tener como si fueras el maestro que a ti te enseñó, tú nos enseñas a ver esa otra forma, esa otra mirada de la pintura, ¿no?
Bueno, está bien visto porque en el fondo lo que yo estoy es cumpliendo con el gran mandato gremial de los constructores de catedrales de la Edad Media. En aquella época uno entraba como aprendiz, si evolucionaba y trabajaba bien la piedra, lo ascendían a oficial y ya cuando ya había dominado la piedra y era capaz de hacer virguerías con ella, incluso ir contra las normas, se convertía en maestro. Bueno, pues yo era un aprendiz cuando con 19 años me tropecé con aquel señor en el Museo del Prado y bueno, ahora estoy en la oficialidad. Yo creo que todavía me queda un poquito para la maestría.
Bueno. A ver, bueno, este hombre rozando la maestría tiene también sus particularidades.
Sí.
También le queremos conocer, Alejandro.
Muchas, además.
Adelante.
Pero fíjate, ya que hablabais de museos, creo que una de las manías o de los hobbies que tiene Javier Sierra es visitar los pequeños museos que hay en las catedrales españolas, ¿no?
Me encantan.
Buscando tesoros que bueno, muchos no conocemos, lógicamente.
Me encantan. Mira, por ejemplo, hace poco estuve en Burgos. El Museo de la Catedral de Burgos es fabuloso, pero contiene un secreto. No son las pinturas que hay allí, que son unos retablos maravillosos y piezas de orfebrería, regalos que le hacían a los obispos. No, no, es que en la parte que han bloqueado para el museo hay unas tumbas y hay en concreto una tumba que pertenece a una familia burgalesa que se llama los Astudillo. Y esa familia del siglo XV representó en la tumba a los Reyes Magos. Esto, en principio, parece que no tiene gran particularidad, pero cuando te lees la inscripción, habla de que los Astudillo fueron los que construyeron la verja, pagaron la verja, que hoy rodea la capilla con las reliquias de los Reyes Magos en Colonia, en Alemania. Sí, son de Burgos y está ahí dentro del museo. Bueno, a mí esas cosas me emocionan porque la mayoría de la gente pasa por delante y no se fija, no se detiene. ¿Sabes por qué? Por culpa, déjame frivolizar, por culpa de Instagram, Nieves. Porque estamos tan acostumbrados a hacer scroll en Instagram que entramos en un museo con la misma actitud y una pieza y otra y otra y otra y salimos de allí y nos pasa como cuando hemos pasado una hora en Instagram haciendo con el dedo que pasen las imágenes.
Sí, que a lo mejor no nos hemos enterado de nada. Nada,
nada,
¿no?
Así que hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo y hay que entrar en estos sitios fijándose en los detalles y quedándote un rato delante de una obra.
Igual te encuentras a Javier Sierra con la sonrisa de un niño viendo una reliquia, disfrutando de lo que acaba de encontrar, como lo que nos ha contado. También, Javier, creo que la cultura hindú es una cosa que tienes ahí para investigarla, ¿no? Que te gustaría explorarla un poquito más a fondo, ¿no?
Sí.
Te llama la atención.
Es algo que me llama la atención. Tengo siempre viajes pendientes a India y hay cosas allí, en fin, que dan para novelas una detrás de la otra, ¿no? Por ejemplo, en el centro de la India hay un pequeño pueblecito donde tienen lo que llaman la biblioteca de las hojas de palma. Es un sitio lleno de libros. Libros, entendedme, son como atillos de hojas de palmera secos con inscripciones. Tú llegas allí y allí tienes a un señor, pues como los de las películas de Indiana Jones, así con ese aspecto de indio o tal. Le das tu fecha de nacimiento, de dónde viene, él se mete en la biblioteca de las hojas de palma, saca uno de esos libros y en ese libro supuestamente está escrito tu futuro. No me digáis
que
solo esa escena...
Ya simplemente ya está, escena la tienes que...
Ya, claro,
meter en algún libro.
¿Sabéis lo que pasa? Que vivimos en un planeta alucinante, con una cultura increíble construida por generaciones y generaciones y generaciones de gente con talento antes que nosotros y que nos han dejado esos vestigios de una u otra forma. Estudiarlos es un placer porque en cada uno encuentras una historia, ¿no? A ti te pasa, Nieves, cuando eliges los personajes de tus novelas.
Falta vida, ¿no? Para escribir. No te falta vida.
Sí, nos falta vida para escribir, pero hacemos una cosa que es maravillosa y es que damos vida a esas piezas que son inertes, ¿no? O sea, la misión de un novelista es resucitar esa historia que está en... A lo mejor es una inscripción en una piedra debajo de un puente, pero basta eso para construir una gran historia y volverla a la vida, ¿no? Es una magia la que tenemos los autores,
es verdad,
muy
es
particular,
verdad,
que hay que administrar sabiamente. Yo lo que intento con todas mis novelas y con el Plan Maestro en particular es que sea una novela donde el lector, al final de su lectura, salga con la sensación de ¡oh, qué buen viaje! Ha merecido la pena, he aprendido cosas y qué feliz me ha hecho.
Eso es, que salga distinto a cómo ha comenzado el libro, ¿no?
Eso es fundamental. Hay también mucha literatura del dolor y mucha literatura del drama, del crimen. Bueno, está bien, pero porque es un reflejo de la vida en la que estamos. Pero también yo creo que necesitamos una literatura que nos haga levantar la mirada del suelo, ¿no? Y que nos haga ver el mundo con otro espíritu, y quizá en esta época más que nunca, fíjate.
Sí, yo lo veo necesario. Antes, es que no quiero que se vaya sin que hablemos
de comida, Nieves.
Claro, pero tú me estabas diciendo, tenemos que preguntarle por lo esencial, bueno, es que, en Teruel.
Bueno, es que creo que el huésped imprescindible en la despensa de Javier, como buena persona de Teruel, yo creo que es el jamón, ¿no? Eso jamón es, no puede faltar.
Favor.
Además es muy sano y muy bueno. O sea, yo que he pasado por algunos dietistas y tal, dicen, no, tienes que comer proteína, tal, sobre todo. Y la proteína del jamón
dame
es magnífica.
Jamón, dame jamón.
Y además, fíjate, el jamón de Teruel tiene una peculiaridad, como se seca en altura... no es un jamón excesivamente exacto, no es salado excesivamente.
No, es
¿no?
suave.
Es suave. Es
una maravilla.
Es un jamón fantástico y con un poquito de pan con tomate ya ni te cuento.
De todas formas, creo que también, saliendo del jamón y de Teruel, creo que Javier es una de las personas que come helados todo el año. O sea, que le da igual comerse un helado el día de Nochevieja.
Yo no me lo sabía.
Pero,
¿sí?
pero vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿Te has metido en mi despensa?
Sí. Y también sé que Paloma Gómez Borrero te enseñó el universo de la pasta.
Es verdad.
En Italia, ¿no?
Sí, mi querida Paloma Gómez Borrero.
Paloma, nuestra querida, que era un poco esotérica también.
Era muy esotérica.
Le pasaban cosas muy tremendas.
¿Tú sabes
esos pájaros que entraban en su
casa. Cuando estaba estudiando un exorcista de allí del Vaticano. Sí, ella tenía muchas historias de estas. Por culpa de Paloma me casé.
Pero porque, bueno, ¿qué estás diciendo?
Sí, sí, yo esto no lo he contado nunca, pero fue en un viaje a casa de Paloma, porque la casa de Paloma era más que la embajada de España
en
Roma.
Bueno, era mucho más.
Claro,
sí,
todo el mundo pasábamos por ahí.
Sí.
Y en una de aquellas que fui con mi novia entonces, con Eva, fue la que me dijo, pero vosotros no estáis casados, ¿de dónde eres, Eva? Le pregunta. Y Eva le responde, de Córdoba. Ah, pues justo, espera, que voy a llamar al obispo de Córdoba para que os case. Esa era Paloma, ¿no?
Sí, no, no, y era, ella sabía que había un mundo paralelo.
Total. Total.
Que no podía hablar con todos de las experiencias que ella tenía, pero era chulísimo, ¿no? Todo lo que decía, todo
yo
lo que contaba.
Yo la descoloqué un día en el Vaticano porque le quería enseñar la tumba de un papa, de Inocencio VIII, y una inscripción en latín que hay allí, ¿no? Lo que decíamos de fijarnos en las pequeñas cosas. El papa Inocencio VIII muere en julio de 1492. Y en la lápida de ese papa dice, suya es la gloria, lo dice en latín, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo alguien que muere en julio de 1492, unos días antes de que Colón zarpase hacia América desde Palos, se atribuye en su lápida sepulcral el descubrimiento del nuevo mundo?
¿Y a qué conclusión has llegado?
Ahí hay un misterio. Bueno, muy probablemente el papa financió parte de aquella expedición. Quizá Colón era familiar suyo, es una de las hipótesis que se barajan en Italia, y había ahí cierta información privilegiada que nunca ha trascendido. Es, desde luego, también el punto de partida para otra novela. Ya veis que,
en
cualquier sitio yo veo novelas, ¿no?
Sí, ya lo veo.
Tienes que escribirlas todas. Oye, Javier, qué maravilla. Javier Sierra, el plan maestro. Esta vuelta a las librerías del Maestro del Misterio, publicado por Editorial Planeta. Yo creo que Planeta tiene que estar aplaudiendo, ¿no?, en este momento, porque qué bien, qué bonito lo han hecho.
Sí, sí, se ha hecho con mucho amor el libro, la verdad.
No, está de verdad un acierto, es una maravilla. Soy fan 100% de Javier Sierra, lo saben aquí. Y bueno, en fin, esperadísima vuelta, pero lo que queríamos es que vinieras por aquí.
Bueno, pues
no
así
tardes.
No tardaré. Prometo que el siguiente libro será más rápido.
Pero no hace falta que publiques un libro. Ven cuando quieras hablarnos de una obra de arte. Revivimos, además...
Justo hace un año estuvo aquí Javier Sierra presentándonos la reedición de su novela del
claro,
caso Roswell.
Pero cuando vayamos a la Feria del Libro de Madrid,
bueno,
tiene
también,
que estar Javier.
No, pero es que Javier es un clásico en nuestras tertulias,
claro,
de escritores de la
favor.
Feria.
Me encantan, además. Cuando los micrófonos se ponen en la calle, tú lo sabes, Nieves, es un momento muy especial.
Claro, porque ¿y si aparece el maestro?
Ojalá.
Ay.
¿Te imaginas? Podemos hacer un llamamiento. Por favor, maestro Fobel, si escuchas este mensaje, habla con Nieves Herrero rápidamente.
Por favor, yo quiero que te aparezcas en mi vida y me cuentes también secretos.
Que se os aparezca a los dos en la feria, en la tertulia.
Claro,
que,
claro.
Como
claro.
Un oyente más de los que nos vienen a ver a las tertulias que montamos
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Bueno, quién sabe, en el mundo de la literatura, de verdad, todo es posible.
Todo es posible. Javier Sierra, gracias, querido amigo.
Un placer, un abrazo.
El placer ha sido nuestro. Gracias, Alejandro González.
sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do